UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es viernes, día 28 de febrero. Son las 8:30 de la mañana. Te queda una horita para ir a clase, aunque bien, ya se acaba la semana. Así que aprovecha esta horita escuchando Despierta UMH, que hoy viene más cargado que nunca. Este fin de semana tenemos muchos planes que ofrecerte. Te vamos a recomendar los mejores conciertos que van a rodear toda la provincia y la región de Murcia y las pelis que se estrenan hoy en la gran pantalla. Recuerda, como siempre, que hay que consumir cultura. Además, por si no lo sabías, que lo hemos puesto en redes, pero por si no estás atento o atenta, esta semana hemos hablado con Alex Ruiz, integrante del grupo Siena, grupito alicantino que lo está petando y que además estrena nuevo disco. Recuerda también, como siempre, que puedes escucharnos a través de Radio UMH en el 99.5 en Elche, Alicante y San Joan d'Alacant, 101.3 si estás en Orihuela o 105.4 si estás un poquito más arriba, en Altea. Y con internet, a través de radio.umh.es y con la aplicación móvil oficial de la UMH, llegamos a todo el mundo y además que nos podéis escuchar una y otra vez. También estamos en Twitter e Instagram, donde nos encontraréis como @despiertaumh y también nuestra cuarta temporada ahora disponible en Spotify. Un servidor es Javier Rojas y solo me queda presentar a mis compañeros, nuestro técnico Kevin Carrió y como siempre mis compañeras Marian Vicente, Paula García y Andrea Reynosa, que hoy no puede venir pero como si estuviera. Y también a nuestro productor Roberto Prada. Y ahora sí que sí, empieza Despierta UMH. Start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an Bueno, chicas, lo primero, buenos días.
Buenos días.
Y lo segundo, ¿cuánto dinero gastaríais por compraros una casa? Así, para empezar fuerte.
Yo es que realmente nunca...
Sinceramente,
nunca he sabido cómo moverme en estos términos de dinero en cuanto a viviendas, ¿eh? Porque mira, es que no... Nanay.
40.000, 50.000 euros está bien en una casa.
Tía, no cuesta eso una casa.
Sí.
Si acaso...
100.000.
100.000.
No, hay casas que cuestan 40.000, 50.000 euros.
Claro. Pero a ver cómo están.
No, están de están genial.
Está muy bien.
¿Cuesta
está
lo genial. Mismo un coche que una casa?
Hostia, no. ¿Qué coche ver, cuesta 50.000?
Pues...
coche.
Hostia, Paula.
¿Qué coche tienes?
Volvo normal y corriente, por eso
Volvo
me
normal y corriente.
Pues el mío me costó 12 a mis padres,
12.000. ¿12 euros?
No, está 12. Es que es de juguete.
Pues yo pensaba que de 100.000 para arriba costaba
Eva,
una casa.
Yo también.
Eso
también.
O sea, antes cuando explotó la burbuja, mi casa costó 120.000 euros. Pero ahora mismo, hace un año, una amiga de mi madre se compró una casa por 55.000 euros. Ah, y joder, está, no está genial. Os enseñaré fotos si queréis para que os lo
que
creáis.
Que me pase la inmobiliaria porque, oye, igual. Bueno, pues aún hay casas más caras. Más que 55.000, más que 100.000, pues más que 120.000.
No, ¿más que mi casa?
Más que más que probablemente nuestras tres casas juntas.
Venga, a ver, sorprende.
Porque la lista Forbes, o sea, la revista Forbes, perdón, ha hecho, la mítica revista, ha hecho una lista anual de las casas más caras de España. Y voy a empezar, esto que no lo suelo hacer siempre, pero voy a empezar la noticia desde abajo. O sea, voy a ir diciendo desde la más barata, entre comillas, por así decirlo, que sigue siendo muy cara, hasta realmente la casa más cara de España. Por ejemplo, en el número 10 se encuentra una villa de, nada, de 2.500 metros en un pueblo de Marbella, en Camoján, que, nada, se encuentra por 17 millones y medio de euros.
Barato.
Asequible.
Vale. O sea, es lo normal, es lo que me suelo gastar yo. Un día normal,
copas.
Claro.
Asequible. Pero es que Marbella está muy, muy, muy dentro del top. porque tiene otra, por ejemplo, en el mismo pueblo, en Camaján, por 19 millones. En fin, tiene otra a pie de playa en la misma Marbella por 25 millones. Pero tampoco se aleja mucho Palma de Mallorca, que se encuentra con dos casas bastante caras. Por ejemplo, una finca señorial estilo palacete del siglo XVII en Valdemosa, en Palma de Mallorca, 21 millones de euros, 5.000 metros cuadrados y 80 habitaciones de lujo.
Por nada, si tienen pero ¿cuánta gente vive ahí?
Por si tienen muchísimos amigos.
Voy a tener que pedir que me suban el sueldo porque si me quiero comprar una casa de esas...
Hay que empezar a ahorrar.
O tener un buen trabajo.
Una pregunta, ¿para qué alguien quiere tantas habitaciones? Que la alquila, porque suya no puede ser.
Pues si la alquila las 80 habitaciones, te sacas dinero, ¿eh? Al final,
claro, por eso.
Te pagas la hipoteca.
Al final te sale rentable comprarte la casa.
Claro, es verdad. Es que... Y también tenemos, por ejemplo, en Mijas, en la Costa del Sol, una casita de 7.000 metros cuadrados a 160 metros de la playa con acceso privado. O sea, que sales de tu casa y solo tú puedes ir a ese trozo de la playa.
Joder,
o sea, es que estás comprando parte de la casa un trocito del mar. Que eso... Pues nada, el precio 40 milloncitos de euros. Pero no es la más cara. La más cara, como no podía ser de otra manera, es Marbella.
Vaya.
Que es la... Ayer, viendo la noticia, dije, la máscara tiene que estar en Marbella o en Ibiza. Pues en
claro.
Marbella. Una impresionante vivienda en primera línea de playa, 8.000 metros cuadrados en 12 dormitorios. Tú fíjate, tiene más metros y 12 dormitorios nada más.
Pues tendrá más pasillos.
Tendrá un pedazo jardín.
Sí.
Que vamos, ahí se habrá rodado Jurassic Park, por lo menos. Este paso.
Distribuidos también, es verdad, estos 12 dormitorios en 3 edificios. O sea, que imagino que habrá como unos 4 dormitorios por edificio, más aparte en cada edificio sus cocinas, sus aseos.
Me estoy imaginando,
etcétera, etcétera.
3 azabares juntos.
Sí.
Y un gran campus ahí alrededor con dinosaurios.
Sí. O sea, como 3 azabares y luego todo el resto del campus, así, de jardín.
Así, de gratis.
Y, pero bueno, además, este es un lujo que solo se lo va a poder permitir, perdón, quien pueda pagar los 55 millones de euros que piden los propietarios por esa casa.
Pues yo, perfectamente.
Sí, de hecho, todas estas casas son o sea, se sabe que son las más caras porque son las más caras en venta actualmente.
Claro.
Así que... Yo, si os parece, lo que podemos hacer es empezar a ahorrar entre los tres y alquilamos las habitaciones y nos hagamos un sobresueldo.
Pero a ver, yo por ese precio, vamos, ahí me tiene que venir sirvientes, 3 coches y todo el mantenimiento de la casa a este paso, porque
también te digo que
55 millones más todo lo que te tengas que gastar en cuidar una casa...
Y una casa así, que
y
tienes que poner
casa,
una seguridad.
Sí, ¿sabes? O sea,
que la persona que puede pagar los 55 millones de euros puede pagar todo lo demás.
Tiene 5 veces más, claro.
Claro, o sea, una persona que tiene 55 millones solo no se va a costar en esa casa.
Claro, y seguramente el que se compre la casa en Marbella es porque en ese puerto tiene atracado su yate, tiene cena con el rey los sábados.
Cena con el rey los sábados.
Quiero decir,
por ejemplo,
eso mi madre que trabaja en Mercadona, pues no lo puede hacer.
Ojo que en Mercadona se cobra muy bien.
Bueno, ahora después de micro os hablamos. Y bueno, chicas, como veis, pues tenemos que empezar a ahorrar un poquito para comprarnos la casa.
Yo, sinceramente, me podría hasta construir una casa de maderica ahí
pues
en
sí,
mitad
prefabrica.
Del bosque y no tendría que gastarme ni la millonada que cuesta eso.
Y hacer popó en el campo y así lo apuntas en la aplicación.
Ya, mira.
¿Verdad? ¿Y no os acordáis cuando hablamos de cómo enterrar bien las heces?
Claro.
Sí.
Pues ya está.
Y además,
estaría
eso,
todo
sí,
bien
sirve
hecho
de,
porque
de,
es que...
De compost para el campo.
Aquí, en verdad, aunque no sigamos un orden, lo decimos todo para que al final lleguemos a esa conclusión y sepamos organizarnos,
claro,
perfectamente.
Claro, como una película. Al final todos hablamos de todo por algo.
La trama acaba en que cabes en el campo. Así, básicamente.
Bueno, o que te construyes una casa
o que
intentes comprarte una más baratita para los que no somos tan millonarios.
Bueno, pues como decía, perdón, tenemos que ahorrar. Pero hay una cosa que debemos ahorrar aún más y que nunca se debe acabar. Donar sangre. Donar sangre, porque es que las reservas de sangre nunca deben estar a cero. Cada vez tiene que haber más.
Claro.
Porque además donar sangre es compartir vida. Así que por eso vamos a escuchar dónde puedes donar hoy en la provincia de Alicante.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 28 de febrero en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en el Autobanco Plaza de Barcelona, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. En Sant Joan d'Alacant, al Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH, el programa despertador de la radio universitaria.
Tienes talento, cultura, manos bonitas, estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firma aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar. Eres la reina del pop.
Lleva sin nombre un montón de ilusión. Bueno, Paula me ha pedido la palabra antes de entrar, ¿qué pasa?
Sí, porque tú... Todos los días recordamos que donar sangre es súper importante,
claro que sí.
Pero yo quiero también hoy, por ejemplo, ¿vale? Que otro día podríamos dedicarle también un tiempecito a también donar médula, porque es muy importante para toda esa gente que tiene leucemia, ¿no? Y es bien sencillo porque es el mismo método de donación de sangre. Es simplemente eso, un pinchacito en el brazo, te sacan sangre y ya está. En cualquier hospital vas a la zona de donaciones. Oye, me quiero hacer donante de médula. Haces el formulario como si tuvieras que hacer el de donación de sangre y ya estaría.
Pero a ver, ahí sí que salvas de verdad una vida.
Y ahí salvas, vamos. A ver, que también es verdad que puedes ser donante de médula y que nunca te llamen para, para hacer la transfusión, porque es... muy complicado ser compatible con otra persona.
Pero y sí, sí.
Pero y sí, sí, estás salvando a una persona que está falleciendo por eso, por la leucemia en este caso, ¿no? Y es muy sencillo porque la gente tiene pensado que como antiguamente se hacía una operación, bueno, una operación, ¿no? Que te punzaban en...
El hueso.
Exacto, en la espalda, en las lumbares, pero ahora ya se ha quitado esa metodología, o sea, ahora es completamente...
Indolora.
Exacto, es solamente pinchacito en el brazo y ahí, tucutu, ir sacando y ya estaría.
Oye, pues me parece, o sea, ahora me vas a contar más porque me voy a animar, sí. yo que soy delante. Y antes de que hables, porque es que los oyentes habrán oído una voz de un hombre y habrán dicho, hostia Javi,
que ronco está Carlos Herrera, saludos, muy buenos días.
Pues como siempre, todas las semanas, todos los viernes, tenemos a nuestro compañero Joji, buenos
que
días.
Que llega siempre cuando le da la gana.
No,
pero...
hombre, yo una vez que acaba ya la publicidad de la donación de sangre, entro al estudio, ¿no?
Que no es publicidad, es un consejo.
Un consejo, bueno, sí, ya.
Ya, claro, eso.
Eso.
Bueno, Jorge,
antes de nada, en base a este tema, recordad que ayer fue el día del trasplante, y que es un día que se celebra especialmente, bueno, en España, que se conmemora en España, porque España es uno de los países que está en la cabeza, a la cabeza de los países de todo el mundo que más dona, y que eso no decaiga y que sigamos donando siempre que se pueda, ya sea sangre, ya sea la médula, y ya sea todo lo que se pueda.
Ya sea un órgano,
dinero,
o cualquier cosa.
Lo que sea. Pues hay que dar esos alegatos de Paula y de Jorge, y ahora sí, llega el fin de semana, Joji, y la agenda llenita, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, ya un fin de semana que comienza el viernes, porque ¿fin de semana se incluye viernes o empieza en sábado?
Viernes,
a veces jueves,
a veces jueves, y a veces martes también.
A veces según lo que
trabajo. Para los trabajos, fin de semana es viernes, sábado y domingo.
Vale, pues nada, entonces...
Porque yo trabajo viernes, sábado y domingo.
Pues, a partir de mediodía, más o menos.
Pues el fin de semana, que empieza muy pero que muy fuerte, y es que además hoy tenemos conciertazos, tenemos planes increíbles para que disfrutemos y le demos muy duro a un fin de semana muy especial. Todavía no nos recuperamos de carnaval, pero ya estamos listos para otro fin de semana que seguro que va a ser increíble, con grandes conciertos, como por ejemplo el de nuestro amigo Siena, que además hoy va a estar con nosotros aquí en Despierta UMH.
Eso es.
Cómo reconectar las papilas del gusto de tu paladar, que no voy a aguantar ni un minuto más tu racionalidad sin justificar. que puede que me vaya mal, puede que sea fatal. Jugar a un dado, lo más deseado, lo más vital para respirar. Qué facilidad la de manipular los sueños frustrados de la sociedad. Te van a salpicar tus juegos de moral, los discursos vacíos para impresionar. Que tú no me vas a quitar la única necesidad de retroalimentarnos todos los que amamos un buen final, el más épico y mortal. Algo tan eficaz como desconectar el movimiento del cuerpo, algo artificial.
Siena, que va a estar este fin de semana, mejor dicho, hoy, viernes 28 de febrero, a partir de las 9 de la noche, apertura de puertas 9 y media e inicio del concierto a las 10 en la Sala Confetti de Alicante, presentando su nuevo álbum, Tiempos de Impacto. Y que la gente corra, que vaya corriendo a comprar las entradas, porque, bueno, le leí la publicación en Facebook, que solo quedaban 30 para el concierto, a 10 euros, está muy bien,
recomiendo. Está bien, está tirado.
Bueno, ahora cuando escuchéis la entrevista, nos habla un poquito también del concierto, nos habla del disco. Siena, un artistazo, que yo ya se lo dije el otro día, soy muy fan de él, y a tope con él, con ese proyecto, con ese grupo, porque están muy bien. Y también van a estar muy pronto en Murcia, no sé deciros ahora mismo el día, pero van a estar...
El 18 de marzo, el día antes de San José, miércoles.
En la Sala Music.
En
¿verdad?
La Sala Music.
Music o no
sí,
sé.
Sí, Music. No sabía si era Music o REM, pero eso es. Sí. En Music. Vale, fantástico. Sala muy chula, ¿eh? No sé si habéis ido alguna vez a la Music.
No, de verdad.
Está en la Plaza de Toros, dentro, y es como unas cuevas que tiene incluso dentro dos salas y está muy guay, ¿eh?
Oye.
Si queréis, vamos. Mira.
Pues vamos a organizar el viaje.
Yo todavía no he ido nunca a Murcia.
¿En serio? ¿No has ido nunca a Murcia?
Pero este finde se rompe ya la maldición, sí. Que voy a ir, por fin, por fin.
A ver qué tienes tú en Murcia. Esta tiene otros eventos.
¿Cuál es tu plan? ¿Lo incluimos dentro de la agenda o es un plan...?
Mi plan es por la tarde ir a la montaña a hacer deporte
muy bien.
Por la noche cenar por Murcia.
¡Qué deporte! ¡Qué deporte!
Cardio.
Senderismo.
Sí, sí.
Uf, en la montaña, me encanta.
Con su cigarrito después del senderismo.
La verdad que vas a ir el sábado a Murcia, una auténtica lástima, porque si hubiera sido, por ejemplo, el viernes... Tenías un conciertazo, pero un conciertazo de estos de los de Toma, Pan y Moja, ¿eh?
Albarreche.
Casi al nivel, casi al nivel. Un conciertazo de que entre lo que vas a gastar de calorías en la montaña con lo que puedes gastar de calorías en un concierto de este grupo, está a la par, ¿eh?
Ah, pues...
Porque no paras de mover el esqueleto, de bailar, de darle ahí al...
Y el grupo es...
Y el grupo es... La Dilla Rusa en la Sala REN de Murcia a partir de las 11 de la noche.
¡Hala!
De loco.
Macaulay Culkin, Macaulay Culkin. Solito en casa, solito en casa.
Aquí está sonando La Dilla Rusa, grupazo increíble, todas las entradas agotadas para su concierto de hoy en la Sala REN de Murcia, una auténtica lástima, pero bueno, lo disfrutaremos en muchos más sitios, como por ejemplo en el Spring Festival que se celebra en el parking de la Universidad Miguel Hernández.
Olé.
¡Ojo!
Decir que se celebra en el parking suena como muy ruta del
poligonero,
bacalao,
muy poligonero, sí.
Me imagino ahí a la gente en los capós y además como en La Dilla Rusa ahí, pimba, pimba, pimba. Pues ahí está, La Dilla Rusa, que es un grupazo, además es una pareja, un chico y una chica, que tienen la carrera de periodismo. no les fue muy allá dentro de lo que cabe en el periodismo y dijeron, venga, va, pues mientras estamos aquí a ver si encontramos algo, nos montamos el grupete este y mira tú por dónde.
Pues no, pues les ha salido bien la
pues
jugada.
Sí, porque igual me lo pienso yo también. No, no les cabe a alguien para tocar el triángulo o algo.
Al triángulo, ya, que ellos que son así muy de esa innovación. Después, más conciertos. Hoy también en Alicante, por ejemplo, en la Sala Estéreo, a partir de las 8 de la tarde, la banda valenciana Pollock llega para presentarnos su nuevo trabajo con una estética, pues bueno, ochentera, con ritmos de rock, blues y country, y grandes canciones como No te atreves o grandes de sus clásicos como el que vamos a escuchar a continuación. Pollock, que va a estar hoy en la Sala Estéreo de Alicante en cuanto a conciertos que tenemos dentro de nuestra zona, y también recordar que mañana destacar van a estar los 40 en Valencia para ir calentando las fallas. Es un evento gratuito que se celebra en el centro de la ciudad y donde van grandes artistas como por ejemplo Paul Grange, grandes artistas del mundo mainstream, que está muy pero que muy bien, y además entrada gratuita. También tendremos a Fran Fernández en Alicante, La Frontera en Elche, en la Sala de la Gioia, para recuperar esa música ochentera, noventera, que está muy pero que muy bien. Y mañana, para cojo José Mota ahora,
hoy no,
en la Sala de Juan, de San Vicente del Raspeig, en Alicante, estará Paul 314 para rememorar sus clásicos y hacernos sentir jóvenes eternamente.
No está demostrado que yo tenga que morir, simplemente apalabrado, y Dios, con perdón, tiene un extraño sentido del humor. A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara para nada si es verano o es invierno? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre. Entonces tú serías diferente del resto de la gente si me siento derrotado.
Últimas entradas disponibles para disfrutar de Paul 314 en directo, en concierto, y bueno, disfrutar de grandísimos temas como este Jóvenes Eternamente.
Una maravilla.
Ha marcado, yo creo que nuestra juventud, ¿eh? Apareciendo en series como Los Hombres de Paco, El Barco, A Tres Metros Sobre el Cielo, es que... Con Lluvia en las Pestañas.
Madre mía.
La canción.
Ah, vale, digo, ¿qué serie es esa?
Está muy bien. Está en Netflix, búscala hasta... Y bueno, también recordad que por ejemplo la semana que viene va a estar el viernes Efecto Pasillo en Murcia, en la Sala Ren, León Veramente en la Sala de Juan de San Vicente del Raspeig, el 5 hay concierto de Fallas en los Jardines de los Viveros en Valencia con Barry Brava y Secon, el 7 Sergio Dalma en Alicante, Dancetería en Murcia. Y el 8, el domingo, da igual que sea domingo, porque lo va a reventar igualmente. Va a llegar...
¿Qué pasa, el 8?
Una...
¡Que yo lo sé!
Que lo está rompiendo, que lo está petando.
¡No!
¡Badgial!
Esta noche se sale y yo me arreglo. Y el club va a estar petado, yo lo presiento. Cuando entro alguna miran con resentimiento. Soy la del momento. En Barcelona nos vamos al strip club, pero la nena lo movemos como J-Lo. Dile al DJ que en este party no tire rap, porque la nena lo que quieren es demo. Entramos al VIP y el DJ ya nos llama. Se tira una de valla. Yo entre el humo de la boca, pussy champagne. Entramos al VIP y el DJ ya nos llama.
Bad Gyal, que consiguió agotar todas las entradas, de nuevo puso una fecha más y también todo agotado, pero quedan las ultimísimas entradas y además las más caras. Para aquellos que quieran ir y no hayan sido rápidos, pues bueno, que se arranquen
el bolsillo. Pero merece la pena.
Merece la pena, la verdad que sí, merece la pena.
La verdad que sí.
Y ahí están esos planes para el fin de semana, pero lo siento, no me puedo ir, no me puedo despedir sin recomendaros el auténtico planazo de este fin de semana. Copa toda la atención, y es que en Aspe, provincia alicantina, se celebra en este fin de semana, el sábado, mejor dicho, mañana, la media fiesta, lo que sería el Mid-Gine, es decir, solo falta medio año para que lleguen los moros y cristianos a Aspe. Ahí hemos rememorado esa marcha. Esto es marcha. ¿Tú qué sabes más, Javi? Que es, dime, que yo voy solo por la fiesta. ¿Esto qué es? ¿Marcha mora o marcha cristiana?
A ver, la podemos escuchar un poquito más porque es que no le he prestado atención.
Se nota que
la calidad
es de vinilo.
Es cristiana, ¿no? ¿Eh? Yo creo que es cristiana porque la marcha mora es como...
Más con los platillos ahí.
Esto es cristiano.
Ahí está, pues.
Es que hay veces, perdón que te interrumpa, hay veces que hay una línea entre la marcha cristiana y la marcha mora que es complicado de saber.
Son las marchas de centro.
De ciudadanos.
De la Unidad de España.
Son las comparsas o las filas que van en medio, que no son. Sí.
Como los contrabandistas, los estudiantes.
Los piratas. No sé el orden que se dice allí, pero claro, yo, por ejemplo, la última en Villena, la última de cristianos es con estudiantes y la primera es pirata. Y esas dos llevan marchas que no sabrías diferenciar.
A mí es que me gustan más las marchas moras, ¿eh? Mira que mi comparsa es cristiana, pero una buena marcha mora, Lanceros de Uchel.
Tengo que hacer una reivindicación.
Adelante.
¿Vale? La Magdalena.
Porque te has centrado mucho en fallas. Ajá. Y aquí está la técnico con nosotros, Claudia Rufat.
No, no me
que encima
mucho.
Yo también soy Paula Rufat. Y somos las dos de Castellón.
Ah.
Y en Castellón está la Magdalena, que viene ahora en marzo también. Y sí, cae en fallas.
Pero es que me había reservado un especial para la próxima semana.
Aún queda, Sí. No, pero van a haber muy buenos conciertazos.
Además,
¿eh?
ya tenía el título especial. Magdalena despierta.
Magdalena despierta.
Yo solo voy a dejar el nombre de una artista, que es Ana Guerra.
Uf, Ana Guerra.
En Castellón y gratis. Sí,
madre mía,
Gratuito.
Ana Guerra.
Yo creo que deberías de ir a entrevistarla, con una... Que menos, ¿no?
Vamos a intentarlo nuestra técnico, Claudia y yo, a ver si podemos.
Sí. Un par de micros, la UMH y a triunfar con Ana Ward.
Pues nada, Joji, estaremos. ¿De cuándo son los moros allí en...?
Este año lo han ampliado un día más, quieren que muera. No sé yo. del 6 al 10. Antes era del 7 al 10, este año del 6 al 10, aunque el 6 es para niños, o sea, para que los niños disfrutemos.
Son poquitos días siempre los moros, ¿eh?
Así que estáis totalmente invitados tanto a fiestas de AFE, que es del 1 al 5, como a moros del 6 al 10 y como a la media fiesta mañana. Si os queréis pasar, un llamacuelga y ahí estaré yo. Además, haciendo durante algún momento de la tarde noche de DJ en mi compás. Así que poniendo estos temazos.
Yo también os invito a los moros y cristianos de Villena, que son en septiembre del 4 al 9, que queda tiempo, pero para que vayáis preparando, que luego el verano se hace.
Este año que no tengo recuperaciones voy.
¿Has visto? Yo la tengo el 1, así que puedo ir de sobra. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias una semana más por estas recomendaciones de eventos y seguimos en Despierta UMH.
Por alguna razón, estás escuchando Despierta UMH. No nos hacemos responsables.
Amores imposibles, carámbanos de hielo en la nariz, ciudades deslumbrantes que nunca te parecen lo que son, antílopes cruzando, llegando al otro lado, los ojos del coyote en un televisor.
Y cuando son las 9 de la mañana, toca hablaros ahora de un artista que ya nos ha hablado un poquito, Joji, de Ale Ruiz, integrante del grupo Siena. Hemos hablado con ellos, concretamente con él, con su vocalista, con Alex. Nos ha contado cositas muy, muy chulas sobre su pasado, sobre cómo empezó, sobre todo lo que tuvo que hacer para llegar a donde está y todo lo que le quedaba por hacer, porque tiene una larga trayectoria por delante y un gran futuro. Así que sin más dilación, si os parece, vamos a escuchar a ver qué nos ha contado Alex.
happy. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio. Alex Ruiz es un joven valenciano, compositor y cantante de la banda Siena, la banda que lo está petando en todo el panorama musical español. Siena comenzó su andadura profesional en el año 2017 con Trágico y Fugaz y ahora ha lanzado su segundo disco, una lista de 10 canciones reveladoras y personales que nos hacen conocerle un poquito más. Hoy en Despierta UMH tenemos el honor de hablar con Alex Ruiz. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Estar con vosotros, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias. ¿Te hemos hecho madrugar mucho o ya venías...?
Nada, nada, estamos ya acostumbrados, ¿eh? Así que sin problema.
O sea que eres un animal diurno, ¿no?
Bueno, aparte de diurno es que tengo bastante insomnio, entonces es como que se me pasan las horas y no hay manera de pegar ojo porque estoy dándole a la cabeza siempre.
Y bueno, hace poquito más de un mes lanzaste tu segundo disco, Tiempos de Impacto. ¿Cómo ha ido la acogida de este nuevo trabajo?
Pues estamos sorprendidos, porque al final siempre con un segundo trabajo tienes bastante miedo, ¿no? Porque al final el primero nos fue relativamente bien. Uh-huh. Y parece que un segundo pues siempre tienes ese miedo a que la gente lo entienda, lo comprenda, que vea también esa evolución. Y sobre todo que guste y que comprendan pues tu forma de articular la música, ¿no? Pero estamos sorprendidos porque, es más, empezamos la gira también una semanita después de la salida del disco, la gente ya se sabía las canciones, uh-huh. Las cantan, las bailan, nos cuentan sus experiencias y todo eso al final es muy gratificante y muy satisfactorio.
Vale, en tu página web hemos visto que describen tu música como una terapia para ti mismo y para luchar contra la ansiedad. ¿Han conseguido con tus palabras, o sea, con tus letras, ganarle la batalla al coco?
Bueno, la batalla al coco es muy complicado, al final ganarle, ¿no?, a la mente. Pero sí que es verdad que Tiempos de Impacto al final es la consecuencia del primer disco, Trágico y Fugaz, que era una crítica social y ahora pues sí que sigue siendo una crítica social, pero desde otra perspectiva, casi como desde la resignación y el enfado. Entonces al final abarca un espacio de tiempo bastante significativo en el que se hace un recorrido por todas las emociones, que al final también de ahí el corazón cerebro de la portada, porque es todo muy mental, pero también bastante pasional, ¿no? Al final sale un poquito, como digo yo siempre, de las entrañas, por lo que al final son 10 impactos, 10 canciones, que corresponden a 10 emociones que van desde la frustración, la sumisión, la ansiedad, la depresión. Entonces todo eso ha quedado como congelado en el álbum. No sé si he conseguido ganar la batalla a la mente, pero por lo menos sí que he conseguido volcar todo eso en este disco.
Claro, o sea, la batalla a la mente no, pero todo sale del corazón, porque el arte, siempre se hace del corazón, sale mucho mejor, ¿no?
Claro, bueno, a mí lo que más me interesa al final es el punto de encuentro de un individuo dentro de una sociedad y sobre todo cómo le afecta la mente a su forma de actuar, de moverse, entonces está como todo muy relacionado, ¿no? Al final se retroalimenta, ¿no?, el impulso pasional del corazón en este caso y también el impulso mental, ¿no?, que es como al final una influencia brutal en nuestra forma de relacionarnos y nuestro carácter, nuestra personalidad.
Y bueno, Alex, si tuvieras que describir este nuevo trabajo, Tiempos de Impacto, pues en una frase, en una palabra, ¿cuál sería la más apropiada para definirla?
Pues no sé si sería o declaración de intenciones o contundencia, porque creo que al final que es un disco que tiene un discurso muy sólido, como te decía, bastante contundente, en el que al final hacemos un recorrido por las emociones y es casi como una declaración de intenciones, desde esa perspectiva que te decía de resignación o enfado, ¿no? Y todo eso se ha visto traducido en cierta agresividad en los temas e incluso también en cierta fragilidad en algunos, ¿no? Es un disco que es como un viaje por muchas emociones.
Que eso al final también de enfado y de rabia nos traslada un poquito a tu anterior trabajo, Trágico y Fugaz, uh-huh. en el que también hay letras, ¿no? Por ejemplo, Épico Inmortal tiene letras bastante contundentes también.
Sí, es como al final es un leitmotiv, es lo que te decía, esa consecuencia del primer disco. Al final la narrativa y la línea argumental sigue teniendo la misma esencia y los mismos elementos, ¿no? Pero lo que cambia no es el qué, sino cambia el cómo, ¿no? La manera de afrontarlo y la manera de argumentarlo, de decirlo y de expresarlo. Al final yo creo que esa es la clave de este disco.
Y del disco, del estudio al directo, por ejemplo, el 28 de febrero, esta misma noche, en la Sala Confetti, en Alicante, el 18 de marzo en la Sala Music, en Murcia. ¿Tienes alguna fechita más por ahí confirmada o de momento esto es lo que hay para la zona?
Bueno, llevamos ya bastante tiempo de gira, casi un mes. Tenemos muchísimas ganas de volver a Alicante porque creo que desde que teloneamos a Vetusta no habíamos vuelto y al final también fue como nuestra casa durante mucho tiempo y crecimos muchísimo por la zona de Alicante y al final siempre es un regalo volver. Y empezamos en Madrid hace como casi un mes, luego estuvimos en Albacete, estuvimos en Valencia, acabamos de volver de Barcelona, esta noche toca Alicante, luego estamos también la semana que viene, hacemos doblete en Sevilla y en Granada, luego estamos en Murcia el 18 de marzo y luego estamos en Valladolid también. Luego empezamos la gira de festivales en mayo, que el primero es el Interestelar de Sevilla, y también estaremos en el Granada, en el Gigante, en el Capital, y algunos más que se tienen que confirmar, ya aún no podemos decir nada, pero estamos como muy contentos de que la gira pues eso vaya avanzando, que la gente vaya respondiendo, y porque al final es muy gratificante. Y luego, después de verano, si todo va bien, pues volveremos con otra gira renovada, en la que intentaremos ofrecer algo distinto de esta gira. Así que contentos.
O sea que la agenda ocupada para todo el año, ¿eh?
Sí, está siendo como bastante intenso, pero es lo que te decía, muy contentos de poder ofrecernos el directo pues en lugares en los que no hemos tenido el gusto de ir, ¿no? En Barcelona era la primera vez que estábamos. En Sevilla habíamos tocado en algún festival pequeñito por la zona, pero no habíamos hecho salas. Entonces, ir a esos lugares, ¿no?, por primera vez y ponerle cara a todas las personas que al final te van escribiendo, ¿no?, a lo largo de tu trayectoria por redes, pues es muy guay.
Yo ahora quiero aprovechar para quitarme la careta de periodista y ponerme la de persona y bueno, decirle a todos nuestros oyentes que todos aquellos que no hayan descubierto a Sina que lo hagan, porque yo he tenido la oportunidad de verte en directo aquí en La Lonja, en Elche, y también en Pinoso, junto a Miss Cafeína, pude verte, y bueno, una maravilla, o sea, una completa maravilla, y por eso digo que bueno, todos los oyentes...
Pues, cogiste justo los conciertos del principio total, es decir, ahí acabamos de empezar. Me acuerdo que en Pinoso era como la primera vez que íbamos. Ahora evidentemente todo ha evolucionado, la banda al final se ha solidificado, y es la banda definitiva, y como que todo ha ido cogiendo forma, pero qué guay que lo de Pinoso, que fue además muy guay, porque estuvimos con Miska y Full, que fue como... Sí. Muy guay, además fue realmente no habíamos sacado ni siquiera el disco, el primero, Trágico y Fugaz, simplemente habíamos sacado como dos singles y fue muy guay.
Y además yo recuerdo mucha gente, por lo que tú decías de que no habías sacado ni el disco, recuerdo mucha gente sabiéndose canciones y bueno, era muy guay, porque yo ya te digo, a ese concierto fui prácticamente sin conoceros,
ciegas,
y,
¿no?,
y eso es, a ciegas, y ahí dije pa'lante porque son buenos y me gustan y de hecho pues sigo siendo el mismo fan que al principio.
Bueno, pues te lo agradezco, muchísimas gracias. Estás invitadísimo, estáis los dos invitadísimos al concierto de esta noche, así que si queréis, ahí nos vemos.
Eso es.
A ver si podemos pasarnos, seguro, hombre, que sí. Vamos, hombre, a ver, Javi, qué hacemos.
Y bueno, Alex, también quería preguntarte otra vez, volviendo a este nuevo trabajo, de todos estos 10 impactos, como tú los has llamado, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el impacto preferido?
Ostras, pues es una tarea complicada eso que me preguntas, porque al final en este disco no ha habido ninguna canción de relleno, es decir, al final lo que queríamos, por eso la gente que pueda ver el disco físico puede echarle un vistazo, cada canción tiene un icono, ¿no? Porque queríamos que todas tuvieran el mismo peso y la misma solidez que el single o cualquier tema que tú quieras pues expandir un poquito más, ¿no? Por eso me cuesta mucho quedarme con algunas. Sí que es verdad que, por ejemplo, La Cabeza del Juicio, que para mí es como uno de los temas más frágiles de este álbum, que se sale un poquito de la norma, pues es uno de los más especiales, sobre todo por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Entonces, al final, porque al final todo tiene mucho de autobiográfico, entonces pues es un tema que le tengo muchísimo cariño.
Muy bien. Y ahora, hablando así un poco como ha venido a la mente, a ti, ¿cuáles son tus referentes en el mundo musical? Es decir, antes de tú empezar, ¿qué decías? Uf, me gustaría hacer algo como inspirarme, que esta persona sirva de inspiración para mí.
Claro, bueno, al final yo creo que todos estamos muy influenciados y tenemos muchas referencias, ya no solo en la música, sino como persona. Tú, pues al final tienes influencias de tu entorno, de tus amigos, de tu familia, y te parecen los puestos a tu padre, a tu madre. Entonces, lo bueno de todo eso es coger todas las cosas positivas que para ti lo son y hacer como un embudo, ¿no? Al final, con todas esas influencias y referencias, hacer algo propio, característico, que sea tu propia marca personal y que te diferencie del resto, porque al final cada persona tiene algo que la diferencia del resto. Entonces, en la música pasa algo parecido. En mi caso, por ejemplo, hubo muchísima tradición de los boleros clásicos, de Armando Manzanero, antiguos, pero evidentemente tú vas evolucionando, vas creciendo y vas escuchando pues unos Rolling Stones, unos Arctic Monkeys, unos Beatles, y todo eso también te va influenciando, también a nivel nacional, como Lindy, como Vetusta y no sé, por ejemplo, yo soy muy fan de Carmen Boza, de mucho. Me parecen artistas que tienen muchísima verdad y que al final siempre aportan, ¿no? El Kanka también me flipa muchísimo, pero en este disco lo que hemos intentado sobre todo, a pesar de que hay muchas más referencias internacionales, como te decía, como Arctic, Smith, Editors, lo que he intentado sobre todo ha sido hacer copiarme a mí mismo totalmente, es decir, seguir manteniendo la misma esencia que en el primer disco, pero creo que se ha impulsado aún más la marca Cina, o el sonido, o lo que pretendemos expresar, y se ha quedado como más claro, se ha definido un poquito más en este nuevo trabajo.
O sea, una versión un poquito mejorada de Siena, por así decirlo.
Sí, bueno, por así decirlo, podría ser eso. Es como al final coger las cosas positivas del sonido, del discurso, y hacer algo como más característico incluso, ¿no? Que sea como más fácil diferenciar y definirlo.
Y bueno, yo se me ha olvidado comentártelo antes, si me tengo que quedar con algún tema es con Anestesiado, sin duda, de este nuevo álbum. O sea, me envuelve.
Anestesiado, además, es uno de los temas más cañeros. El disco sí que es verdad que se ha ido un poquito más al rock que al indie, pero en el directo coge una fuerza todo increíble, porque además hacemos un show bastante más largo, evidentemente, en el que tocamos los temas más importantes de Trágico Fugaz, y también prácticamente todo el disco este nuevo, y va a ser un viaje guay.
Y bueno, hablábamos también de los temas de este nuevo álbum. Es un poco también, por así decirlo, un desnudo emocional.
Sí, sí que es verdad que lo había asimilado después de la grabación del disco. Yo no era consciente, porque al final tú compones unas canciones, las llevas al estudio, las intentas vestir de la mejor manera posible, de la forma que se enriquezca aún más el tema, pero te das cuenta un poquito después. Yo cuando ya tuve el disco en las manos fue como, ostras, quizás hay demasiada vulnerabilidad aquí en el discurso, pero sí que es verdad que cuando la gente, o eso me pasa a mí también, cuando la gente escucha un tema, lo más bonito que puede pasar es que se olvide de esa conciencia colectiva de que es una canción que al final puede escuchar todo el mundo, y que al final coja esa canción y forme parte de su propia individualidad y se crea que simplemente es para él o para ella.
Para él, claro, eso es.
Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que la gente al final, tú haces una canción, pero la gente cuando la escucha la lleva a su terreno, la lleva a sus propias experiencias.
La personaliza, sí.
Claro, evidentemente si haces un ejercicio racional y reflexivo de voy a descubrir quién hay detrás de un disco, pues lo puedes hacer, evidentemente, pero al final la música, cuando tú escuchas algo, lo llevas a tu propia persona, a tu propio terreno.
Claro.
Bueno, antes nos has dicho que en septiembre estarás en el Granada Sound, ¿verdad? Vas a compartir escenario con los artistas de la talla de Leiva, Amaral, Sidoní, entre otros. ¿Puede haber alguna colaboración con ellos o algo por ahí?
Bueno, de momento no puedo decir nada, pero sí que es verdad que tenemos... Quizás no en ese festival ni en algún otro, pero sí que es verdad que estamos intentando, pues eso, que alguna colaboración pues dé resultado, y nada, ahí estamos. Aún no puedo decir nada, pero ojalá se haga realidad. Y además en el Granada y en Movimiento de Festivales, pues es un lujo compartir cartel con artistas tan grandes y que ya tienen un recorrido brutal en la escena musical nacional, y es increíble al final poder estar en ese cartel con ellos.
Ah, qué guay.
Pues Alex, eso nos hace que en unos meses te tengamos que volver a entrevistar, quieras o no, para que nos cuentes lo que...
Hombre, por supuesto.
Claro, cuando queráis. Me podéis llamar cuando queráis.
Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por haber compartido un ratito de tu tiempo con nosotros y simplemente, como te he dicho un poquito antes, a modo de fan más que de periodista, que no se pierda esa esencia en el escenario, esa forma de moverse, esas letras, esa voz, porque hay mucho futuro y mucha caña por delante y muy buen futuro, yo creo. Así que muchísimas gracias de nuevo, Alex, por estar aquí un ratito con nosotros y mucha suerte.
Bueno, yo solo quiero decir que gracias a vosotros por haceros eco de este trabajo y al final por seguir nuestra trayectoria desde el principio prácticamente. Así que gracias de corazón y nos vemos pronto.
Eso es, nos vemos por los escenarios.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Bueno, muy buena la entrevista que hemos tenido con Ale Ruiz, con Siena.
Buena gente.
Muy buena gente, muy buen artista. Y nada, estaremos ahí viéndole muy prontito aquí por la zona, esta misma noche, en Alicante, en la Sala Confetti, ¿has dicho?
En la Sala Confetti de Alicante, últimas entradas a 10 euros disponibles.
Pues a tope.
Y también mañana en la Cuna La Tetería de Elche, la Tribu 29 en concierto, que ayer se pasaron por Radio UMH, por el CADU, por Caduceo Universitario, y tienen un conciertazo también mañana sábado por la noche.
A tope ahí.
Vale.
Pues ahora sí, seguimos en Despierta UMH, son las 9 y cuarto de la mañana.
Despierta UMH, esa cosica que ponen por las mañanas en Radio UMH.
Bueno, y seguimos en Despierta UMH, como os he dicho, y esta semana le roba Paula el puesto a Marian. Ahora luego pelea.
¡Haipa!
Porque nos va a contar, Paula, si no me equivoco, unos estrenitos de cine para este fin de... Porque además de ir a ver música, a escuchar música, a ver artistas, a consumir conciertos, pues hay que consumir cultura en forma de película. Paula, cuéntanos.
Pues sí, mira, viene un peliculón del director Leigh Whannell, que ahora luego os voy a decir algunas películas de las que ha hecho, que se llama El Hombre Invisible. Vamos a escuchar primero el tráiler para ponernos un poco en materia.
Como abogado a cargo del patrimonio de Adrian, debo leeros una declaración suya. Cecilia, aunque nuestra relación no era ni mucho menos perfecta, creía que hablarías conmigo en lugar de huir.
¿Estás bien?
¡Abre la puerta!
¿Qué le ha pasado?
Se ha cortado las venas. Según su última voluntad, te corresponden 5 millones de dólares. Supeditados, eso sí, a que no te declaren incapacitada mental.
Esto no tiene sentido.
¿El qué?
Adrian no se suicidaría.
Escucha. Vas a poder ser libre otra vez. No dejes que te atormente.
Hola. Tengo miedo.
Ya no tienes por qué tenerle miedo.
Era un sociópata. Siempre lo tenía todo bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría. Se acercaría a mí y yo no podría verle.
¿Estás bien?
Hay alguien sentado en ese sillón. He encontrado una prueba que demuestra lo que me está pasando.
¿Necesitas ayuda?
Adrian está muerto. He ido a su casa hoy. No está muerto.
Tengo un montón de cenizas en una caja que afirman lo contrario.
Ha descubierto la forma de hacerse invisible.
La única genialidad mayor que inventar algo que le haga invisible es idear la manera de torturarte, incluso estando muerto.
Bueno, pues, como habéis escuchado, la verdad es que un peliculón. Yo cuando vi el tráiler, ya corriendo a verla, quiero ir. Como os he dicho, del director Leigh Whannell, que hizo películas como Insidious 1, 2 y 3.
Insidious.
Como la tienda de ropa.
O películas como Aquaman.
Oh,
también.
Qué guay.
O sea, que la verdad. Y Saw, también alguna de Saw también ha hecho. Saw 3, o Saw 1, Saw 2 también.
El inglés técnico
se ríe por esta pronunciación. Bueno, pues Cecilia, interpretada por Elizabeth Moss, que hemos hablado hace muy poquito de ella, que es una actriz estadounidense que saltó a la fama por su papel como Peggy Olson en la serie de Mad Men, o como la conocimos hace poquito como June Osborne, o de Fred en El cuento de la criada.
La protagonista de
El cuento de la criada, la chica rubia, pues es nuestra Cecilia en esta película. Y bueno, esta película, pues como habéis escuchado y habéis deducido un poquito, esta chica rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza a tener la certeza de que cree que él pues sigue vivo por ahí.
Ostras.
Cecilia lucha por esconderse, pero es casi misión imposible. Que bueno, es que he leído Misión Imposible y el otro día leí una noticia de Misión Imposible, perdona, da igual.
La cabeza de tacho.
Sí. Bueno, y además cuando va a denunciar a la policía que piensa que está mintiendo y que es una loca, le dicen como que es un problema que encaja perfectamente con los problemas de la sociedad actual. Es decir, que la tratan de loca, o sea, su pareja, como hemos escuchado en el tráiler, quería dejarle su legado y todo, pero sin que la dejaran de loca. Y no sabemos realmente qué es lo que pasa ahí para que él sea invisible o para que ese ente que es invisible la persiga y la perturbe constantemente. O sea que, bueno, la película, la verdad que en Filmaffinity le dan un 5,5, creo que sobre 10, ¿no, Marian? ¿Esto? ¿Tú que
eso
lo sueles?
No lo tengo muy claro, pero me estoy metiendo en Rotten Tomatoes.
Sí, sí, nos confirman el técnicos especializados en esto que 5 sobre 5, la verdad que, oye, pues no,
5 sobre 10.
Vale. Por la mitad, o sea que igual no es tan buena, ¿no?
¿Cómo hemos cambiado el discurso, eh?
En Rotten Tomatoes, los expertos cineastas le dan un 92% y la audiencia un 90%.
Pues es que los de Filmaffinity no tienen ni flower de power.
No, a veces es que a la gente no le gusta de Filmaffinity.
Aunque
bueno,
hay que decir que la crítica es muy buena, porque, por ejemplo, Fred Topel, de Soviet Cheat Sheet, dice: para una audiencia de películas que lo ha visto todo, Whannell creó un hombre invisible aterrador que es realmente lo que no se ve. También, por ejemplo, otro dice: ofrece los niveles de tensión, suspense y terror absoluto de Hitchcock. Y es solo una dirección...
De Hitchcock.
Es que nunca he sabido pronunciar a ese hombre, Alfred. Y es solo una dirección brillante para ir con el personaje, dice Edward Douglas en The Weekend Warrior. Y para acabar, con la brillantez de Moss a la vista, el ejército tenso de Whannell les da una sacudida de vida a los monstruos de Universal, dice Kevin Hurley en Total Film.
Bueno, pues tiene pinta de que promete. Es una película que hay que ir a verla, sí. Vamos.
Hombre, yo con ver el tráiler ya te estremece y ya te dan muchísimas ganas de ir a verla.
Yo voy a ir
la
semana que viene.
Bueno, vamos a pasar con la siguiente película, que se llama Cuestión de Justicia. Vamos a escuchar el tráiler.
Cuéntame todo lo que ocurrió.
La primera vez que fui al corredor de la muerte, no esperaba encontrarme con alguien de mi edad. Ni de un barrio como el nuestro. Podría haber sido yo, mamá.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Siempre me has enseñado a luchar por los más necesitados. Tu vida sigue siendo importante. Y voy a hacer todo lo posible para impedir que te la arrebaten.
Nunca sabes cómo vas a acabar en Alabama. Aquí eres culpable desde el momento en el que naces. ¡Guardia!
Señor Macmillan.
Hemos acabado.
Señor Macmillan, por favor.
Estaba a punto de tirar la toalla cuando recibí la llamada de un abogado de Harvard que quería abrir un bufete para ayudar a los presos del corredor. Había aceptado antes de que me lo ofrecieras.
¿Es el abogado?
Sí, soy yo.
Gracias por venir hasta aquí. La mayoría de los abogados ni siquiera llaman por teléfono.
No me puedo creer que hayas hablado con toda mi gente para decirle que vas a luchar por mí.
Sí.
Me ha impresionado.
Si sigues hurgando en esas heridas, vas a disgustar a mucha gente.
Cuando a la gente le importa algo tanto, hace cualquier cosa para salirse con la suya.
La primera vez que me enteré de esto, fue como contemplar un río lleno de gente ahogándose y no poder ayudar a nadie.
No me irás a dejar, ¿no?
No, señor. Cada uno de nosotros es mucho más que lo peor que ha hecho. Sé lo que es estar en la sombra. Mi padre no ha hecho nada malo. Nunca es tarde para que se haga justicia.
Eres el único que se ha molestado en luchar por mí.
Si podemos mirarnos detenidamente, podemos hacer de este un mundo mejor.
Bueno. Vamos a dejar ahí con la miel en los labios, como dice nuestra querida Marian Vicente. Y vamos a contar un poquito para quien no le haya quedado claro todavía de qué va la película. Pues esta película, primero de todos, que está basada en hechos reales, ¿no? Y eso cuenta es. La historia del joven abogado Brian Stevenson, que es Michael B. Jordan, que fue conocido por interpretar a Adonis Creed, el hijo del boxeador ficticio de Apollo Creed en la película Creed. No sé yo si no ha quedado claro. Si no ha quedado claro, pues... Bueno, cuenta la historia de este abogado y de su histórica batalla por la justicia, ¿no? Después de graduarse en Harvard, Brian recibe ofertas de trabajo muy lucrativas, pero él prefiere poner rumbo a Alabama, Sweet Home Alabama, para defender a personas que han sido condenadas erróneamente. Uno de sus primeros y más turbulentos casos es el de Walter McMillian, que en 1987 fue sentenciado a pena de muerte por el asesinato de una chica de 18 años, aunque las pruebas decían que no era él el asesinato, era inocente. Así que el joven abogado no solo tendrá que luchar por sacar a un hombre inocente de la cárcel, sino que también tendrá que enfrentarse al racismo de aquella época, que por aquel entonces pues muchas personas negras eran encarceladas inocentemente.
El
director de esta película es Destin Daniel Cretton,
que ha dirigido, entre otras cosas, películas como Las vidas de Grace, El castillo de cristal, No soy hipster, I'm not a hipster, y La cabaña en 2017.
Pues bueno, la película tiene un 6 de 10, un 6,6 sobre 10, pero en Rotten Tomatoes, ¿qué le dan?
Le dan una muy buena puntuación, los críticos de cine le dan un 83%, y la audiencia, que son 11.000 personas que han calificado, un 99%.
Pues ya no hay nada más que decir. Con eso ya...
Eso es. Pues Paula, muchísimas gracias por tus recomendaciones cinéfilas. Son las 9:28. I take so
long. Voy a negar la evidencia delante de mí. Si no puede ser.
Bueno, como todas las cosas buenas, Despierta UMH llega a su fin. Es hora de despedir el programa esta mañana de hoy. Muchas gracias a todo el mundo que cada mañana nos sintoniza en Radio UMH. No os olvidéis también de seguirnos en nuestras redes sociales, donde, bueno, os contamos de todo, hacemos tonterías y aparte a veces también incluso trabajamos. Recuerda, arroba Despierta UMH. También agradecer a mis compañeras Marian Vicente, Paula García, Andrea Reynosa, José Antonio Gil, que ha venido y como vino se fue, a nuestro productor Roberto Prada, a nuestro maravilloso técnico Kevin Carrió, a Claudia Rufat, que también ha estado ahí de ayudanta, ayudanta. Y bueno, yo soy Javier Rojas, ha sido un verdadero placer presentar el programa y os dejamos con esta canción de Alaska, con Fiesta en el Infierno.
La desilusión de un primer amor que se convirtió ante odio. El final de un sueño que acaba en la resignación y la decepción. La
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.